Hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Seguimos acá en Tungelé, en esta columna hablando de cultura y otras yerbas de los lunes, hablando de Inhumanes, libro de cuentos de Leandro Delgado, editado por Estuario, que salió recientemente. ¿Ya lo presentaste, el libro?
Sí, lo presenté en la Alianza Francesa, hace como un mes debe ser.
Ahí está. ¿Está en librerías?
Sí, sí, claro.
Bueno, búsquenlo, Inhumanes, de Leandro Delgado, con estos dos primeros cuentos que son algo más cercano a la ciencia ficción o a la fantasía de ese tipo, y la distopía, o el segundo. Pero después aparece un cuento largo que se titula Culebrón erudito, pero que es otra cosa. No entra dentro de la categoría de los dos primeros.
No. Entra, no sé en qué categoría entra, pero sí, es un cuento bastante particular, porque en realidad es el cuento más parecido a la realidad, en el sentido de que está, no sé si se acuerdan cuando escribíamos por Gmail, por el chat de Gmail.
Ahí está, sí.
Antes de chatear por WhatsApp, chateábamos por Gmail en el ordenador.
Sí, antes que existiera WhatsApp. Y
claro. Entonces ahí era una conversación que yo había tenido con un amigo a altas horas de la noche, y un poco, como llegas a las 3 de la mañana, digamos, ¿no? Y esa conversación después quedó quedaba transcripta sola en el chat. Después estaba ahí.
Esa conversación quedó ahí.
Quedó. Entonces lo que yo hice fue hacer todo el diálogo como si lo hablara una sola persona.
Como un monólogo.
Pero después vi que ese monólogo era demasiado monótono, demasiado pesado. Entonces fui cortando en algunas partes y fui introduciendo algunas preguntas que no correspondían con las preguntas que habían sido originales.
Queda claro que es como un diálogo.
Es un diálogo, sí.
Con aspectos de monólogo. Lo interesante, a mí, como te decía antes de empezar, ese efecto mariposa en la elucubración del personaje, ¿no? Que lo que va sobre sus lecturas, está muy bueno el título Culebrón erudito, ¿no? Pero empieza leyendo a Pérez Castellano.
Leyendo a Pérez Castellano, sí, porque tanto este amigo como yo, él es muy, era muy lector de Pérez Castellano, no sé ahora, y yo estoy trabajando bastante con Pérez Castellano porque estoy escribiendo un artículo sobre desde la perspectiva ecológica de Pérez Castellano. Entonces yo venía también con eso en la cabeza.
Sí,
y ahí
sí, todos sus escritos sobre la botánica, digamos.
Exactamente, las observaciones sobre la agricultura, que son a mí me encantan, donde te enseña desde hacer cercos hasta y termina con cómo hacer un rancho, pasando por cómo se produce el membrillo y los ambúes y los talas y toda esa cuestión. Son dos volúmenes, ¿no?, de clásicos de Martín Artigas, y lo vengo leyendo mucho, y entonces lo que me interesa de ahí es esa mirada ecológica de Pérez Castellano, pero es una mirada ecológica sobre un territorio que parece que no tuviera nada antes. Como si antes no hubiera habido nada, ¿no? Bueno, antes había pobladores, había indígenas, había. Pero sin embargo, él plantea una mirada ecológica.
Frutos silvestres.
Claro, por lo menos, ¿no? Pero eso no está. Es muy interesante porque hace como una especie de trazabilidad de dónde vienen los perales, de dónde vinieron los manzanos, de dónde vinieron los membrillos. Empieza a ver. Es como una especie de. Y tiene muchas entrevistas, digamos, ¿no? En esos 30 años de observaciones. Eso es alucinante. Y eso, yo estaba con eso en la cabeza. Y
por eso arrancaste con eso.
Y la carta de Benito Rivas.
Pero después, bueno, fue pasando.
La noche y la conversación.
No, porque claro, porque como toda conversación que en general se puede llegar a ese tipo de. Pasa por la literatura. Bueno, por ahí hablas de Sor Juana.
De Sor Juana.
Muy interesante las opiniones del personaje sobre el papel de Sor Juana como iniciadora del iluminismo, compartirlo totalmente, y también como que ahí cambió el eje de la cultura hispanohablante, pasó a ser el protagonista de Latinoamérica, ya sí. En plena, estamos hablando de época colonial,
¿no? Sí.
Esas opiniones son tuyas y del personaje, o el personaje tiene sus propias opiniones.
No, esa en particular es una opinión mía. Pero tampoco soy un gran conocedor de la literatura peninsular como para poder decir eso. Es arriesgado, es lo que puedes decir en una conversación de boliche, digamos, ¿no?
Claro, pero decís cosas interesantes ahí, o dice el personaje, ¿no? Respecto a, bueno, a los valores que había, digo, una Sor Juana o un rey Recit, por ejemplo, comparado con por ahí nombrás, bueno, a un amor le bajás un poco la vara, y Pérez Pereda,
sí, hombre. Ahí más que nada apuntaba a esa literatura, un poco a la literatura del éxtasis, ¿no? A la literatura del éxtasis.
Claro, porque decís, bueno, ellos en España se quedan con Becker, decís. Acá estuvo Recito.
Soy bastante despectivo, pero ellos son despectivos con nosotros también, entonces.
Pero por otro lado entra en una cierta verdad, ¿no? Porque en realidad, si ves, bueno, Becker no se puede negar el valor.
Sí, sin duda.
Poeta romántico, pero digo, lo que dio la profundidad de pronto de cierta poesía latinoamericana, de una Sor Juana, por ejemplo, o de una de Rey, no se puede comparar, ¿no?
No.
Y bueno, por algo Rubén Darío revolucionó las letras hispanas, ¿no? Cuando llegó a España. Como que. Y después se deriva la cosa hacia el cine.
Sí, es cierto. Sí, es cierto.
Hacia una película. ¿Una película cubana? Sí.
Sí, la de Leduc, ¿puede ser? La de Paul Leduc, sí.
No, pero cubana no, es mexicana.
Mexicana. ¿Sí? Después hablo de Ripstein también.
Claro, porque ahí cantaba, lo de cubano es porque cantaba.
Porque cantaba, claro, sí.
Pero ahí empiezan, se meten ya con entusiasmo en el cine del mexicano.
Sí, en el cine mexicano, sí.
Y en Ripstein.
En Ripstein.
¿A vos te gusta Ripstein?
Sí, no lo he visto mucho, pero lo que he visto ha sido muy, muy difícil de ver. Es un cine difícil de ver. Me encanta.
A mí me parece formidable. Sí. Soy como bastante. No, tampoco he visto todo, pero he visto bastante, ¿no? Es ese cine que tiene como una cosa retorcida. Y laberíntica también,
y,
¿no?
Y, pero sin embargo, no paras de mirarlo. Hay algo que
inóptico, como decís.
Exacto.
Como dice el personaje.
Exacto. No parás. Y eso es difícil de encontrar en cine, ¿no? Gente que te asusta, pero al mismo tiempo te pide que lo sigas viendo, ¿no? No es que te pida, al contrario, no te pide nada. Pero sin embargo estás atrás de eso queriendo más, ¿no?
Sí.
Que es un cine que ya no ves.
Por ahí también planteas una reflexión sobre cómo se hace ese cine, que de pronto es sospechar que no es de una idea, digamos, aristotélica, digamos, de un guión muy muy establecido, sino que va haciéndose el rodaje. Y por ahí pones el ejemplo, ahí saltás a Polanski.
Polanski. Pero eso ahí es mi interlocutor el que se saltó, entonces ahí ya no me hago tanto responsable, pero es cierto que tiene esa misma forma de abordar un. Calculo que un rodaje, ¿no? De abordar el todo ese dispositivo que tiene.
¿Cómo es el mecanismo de la creación cinematográfica? Que no es lo mismo. Puede haber un libreto, ¿no? En el caso de Ripstein estaban los libretos de su mujer, de García Diego, pero digo, él los hacía de goma después, ¿no?
Exactamente.
En realidad la creación cinematográfica es otra cosa. Está bien, estas películas, además, con esa fuerza, con esa. Bueno, se centra el personaje en Chinatown.
En el final de Chinatown, en el final sobre todo.
¿Qué película?
Que es que te deja tan 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 pasmado, tan perplejo, ¿no? Tan ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos a este horror? Y eso me... A mí me gusta mucho, ahí no está mencionado, pero un cineasta que me fascina absolutamente y que vi todo, que es Fassbinder.
Ah, Fassbinder.
Fassbinder. Y bajé todo en el 2020, año de la pandemia, dije, voy a verlo, voy a ver todo Fassbinder. Y quedé... Quiero verlo todo de nuevo.
¿Te parece que fue una oportunidad? Mucha gente se puso al día hoy. Sí, vio de pronto este cine que no había visto.
Sí, exactamente.
En pandemia. No, este cuento, te digo que es formidable. No vamos a hablar... digamos, hay como... Lo de Culebrón, viene muy bien lo de Culebrón erudito, porque en definitiva... Lo de Culebrón, en cuanto que van en capítulos y va como saltando de diferentes temáticas de la literatura, digamos, y del pensamiento latinoamericano, es eso en definitiva.
Sí, ¿no? Sí, sí, sin duda.
Con proyecciones hacia lo universal.
Sí, sí. Lo saqué de Culebra Erudita, que creo que se llamaba a sí mismo Julio Herrera Reyes, sí, creo que se llamaba Culebra Erudita. Y un culebrón es una especie también de melodrama, ¿no?
Claro, tiene que ver con el melodrama y tiene que ver con una conversación que es infinita, ¿no?
Que es infinita, sí, exactamente. Sí,
que sigue y sigue, sí, como siguen los culebrones.
Exacto. y además termina en un episodio también personal ahí que aparece, que después yo lo voy inventando, pero hay una cuestión de un suicidio y qué sé yo... De alguien querido, digamos, de los dos que están hablando. Yo ahí eso ya lo empiezo a inventar y lo llevo a un lugar doloroso, ¿no?
Pero te digo, está muy bueno el relato. Es largo, pero vale la pena. Está sobre todo para aquel lector que ha pensado sobre la historia de nuestra literatura, nuestro pensamiento latinoamericano. está buenísimo. No leí el último. te lo debo, pero
y no leíste el otro, porque en menos de un mes sacó dos libros el hombre.
No leí el último de este libro. Modo ahorro batería ultra, que vuelve a la descripción.
Sí, o... sí, es más, alguien me dijo que era un policial también.
Ah,
que es una persona que va a matar a otra. Empieza así.
Bueno,
y lo dice así.
Ahí empieza lo policial de la
ciudad. Ahí queda planteado eso. Y entonces es un sicario que llega a Estados Unidos por JFK y se toma te va contando entre JFK y el lugar de Nueva Jersey donde va a matarlo, te va contando todo ese recorrido, lo que va viendo.
Bueno, este ya me dio ganas de leerlo. Yo tengo un palo con el policial, así me atrae. Acá he comentado casi toda la serie de los autores de la serie de Casilla Roja. Han pasado por acá.
Ah, todos pasan por acá.
Todos han sido entrevistados. Más falta, ahora estamos por entrevistar a Regerman.
El título del otro libro, por lo menos?
El Fuego Verde.
El fuego verde. Aparecieron medio juntitos los dos.
Sí, un mes antes y el otro.
Están los dos libros de Ladrón de Gado, bueno, Inhumanes, lo estuvimos comentando con él, y lo pueden buscar en librería. Ya están todas las librerías y, bueno, vean. Tiene una carátula que es como una foto muy interesante de una esquina de Montevideo, de Río Branco y...
Exactamente.
18. Está el Palacio Lapido ahí, está muy interesante la foto, muy buena.
Ahí lo saco con el celular. Es el celular nomás.
Pero salió bien.
Salió bien, sí.
Bueno, mucha suerte con este
bueno, muchas gracias.
Con los dos.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.